Vamos a buscar en Gálatas. Me he estado deteniendo un poco en el capítulo 14 para nada más aclararles por qué. Les mencionaba en uno de los mensajes que hasta el capítulo 17 todo es una serie. Es lo que pasa antes de que Cristo sea tomado en el capítulo 18. Y debido a ello, solamente tenemos ahorita el capítulo 14, capítulo 15, un mensaje, el capítulo 16 ya hemos hecho mucha referencia, porque tiene que ver mucho la obra de Dios Espíritu Santo en el capítulo 16, y el 17 es sobre la oración del Señor como sumo sacerdote, y sin duda que allí en el capítulo 17 hay profundas verdades que es imposible sondearla a los mortales. Pero volviendo al capítulo 14, y como hemos estado hablando sobre Dios Espíritu Santo, hablábamos ya sobre ello algunas ocasiones, quiero en esta mañana, aquí en Gálatas capítulo 5, del versículo 16 hasta el 26, y vamos a hablar sobre el tema de una vida controlada por Dios Espíritu Santo, o una vida llena por Dios Espíritu Santo. Ahora, cuando entramos en esto, hay mucha mala información acerca de la obra de Dios Espíritu Santo. Alguna gente hasta tiene temor, porque a veces presenciamos cosas que son como que impresionantes. Hace tiempo estuve en una reunión, me invitaron, sabía yo qué grupo era, y estaba hablando una persona, cuando están cantando, de repente alguien dijo que tenía un mensaje, y ya comenzó a hablar ahí, cambia el rostro, la voz, y dice que Dios dice para la hermana y todo, y comenzó a señalar ciertas personas, y todo el desorden de la música, las canciones, brincos, todo ese tipo de cosas, la verdad, se los confieso, me espantaron. Me salí del lugar porque me estaban mirando muy sospechosos. Alguien de ahí, pienso que iba a hablar que un mensaje para el hermano, o sea, para mí, dije, mejor me salgo, porque no sabía cómo iba yo a responder delante de todas las personas. O sea que a veces es impresionante, pero según la Sagrada Escritura, la obra de Dios Espíritu Santo no es para temer. Si creemos en Dios, cuando usted asiste a una reunión de esas que le causa temor, debe de hacerse a un lado, porque la obra de Dios Espíritu Santo en nuestras vidas es para que nos enseña, como ya lo hemos visto, para guiarnos, para enseñarnos. Siempre es para el bien de nuestra vida. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo, la Biblia nos enseña lo que el Espíritu Santo hace en nosotros y lo que hace por medio de nosotros también. Entonces debemos ser instruidos por la Escritura, y la única fuente de información que vamos a tener va a ser la Escritura. Nunca vamos a basar a través de una experiencia que tengo o emociones, no podemos atribuirlo como una fuente fidedigna de información sobre la doctrina y la obra del Espíritu Santo. Es por ello que quiero tocar este tema, una vida controlada por el Espíritu Santo, una vida controlada por Dios Espíritu Santo. Y la única fuente que vamos a encontrar es la Escritura. Ahora, cuando nosotros examinamos la Iglesia y la razón por la cual ha perdido su poder la Iglesia, es porque también ha descuidado la enseñanza del Espíritu Santo, su función dentro de la iglesia. De hecho, el pastor este que yo menciono mucho, Spurgeon, porque he leído mucho de él, me ha gustado mucho el ministerio de este hermano, más que de otros en la actualidad. Los antiguos me han bendecido mucho mi vida. He leído mucho de él y él ha dedicado varios mensajes enfatizando, enseñando sobre la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Porque cuando yo hablo sobre este tema, ¿qué es lo que piensan ustedes inmediatamente por lo que han oído dentro de los grupos? Una vida que es llena del Espíritu Santo, estamos hablando de experiencias, de movimientos físicos, de un lenguaje inentendible, ruido, todo lo asociamos con ello. Pero esa es una información muy mala porque no lo hemos consultado en la Escritura. Ahora, Pablo aquí en los Gálatas, él viene con un mensaje de reprensión porque la iglesia de los Gálatas habían abandonado, se habían alejado del ministerio precisamente del Espíritu Santo. La vida espiritual la estaban sustituyendo por cosas del esfuerzo propio, y el Espíritu Santo, su ministerio, se había ignorado. Fíjese lo que dice la Escritura, Gálatas 3, versículo 1. Hasta los llama insensatos, y el 3:3 los llama necios. Mire lo que dice el 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, los Gálatas habían comenzado bien. Es como dijo uno de los hombres de la antigüedad, Anselmo, uno de los, también fue mártir de la vida del libro de Fox, hablaba sobre esto. Puedes comenzar. Cuando había persecución, él habló, hizo esta oración. Puedes comenzar bien. El problema está cómo vas a terminar. Porque algunos estaban, cuando miraban la tortura, iban a ser quemados en la hoguera o puestos en una estaca, muchos renunciaron a su fe. Y dijo él, comenzaron bien. El problema está que no continuaron bien, por lo tanto, no terminaron bien. Los Gálatas habían comenzado bien. Comenzaron con la vida espiritual correcta, pero el problema está que habían prestado su oído, como dice el capítulo 1 de Gálatas, a escuchar un evangelio diferente. Dice el capítulo 1, estoy maravillado, dice el 6, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice Pablo, se han alejado de donde comenzaron. Se han alejado y han abrazado un evangelio diferente. No hay otro evangelio, él lo aclara. Dice, no, el problema está que el evangelio lo pervirtieron. Es como el matrimonio. El matrimonio, dice la Biblia, es entre un hombre y una mujer. Pero ahora estos grupos están diciendo que puede ser entre un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer, y le quieren también dar el calificativo de matrimonio. Eso es una blasfemia. Claro, la cultura lo acepta, pero la Escritura lo condena. ¿Por qué? Porque la Escritura ha definido lo que es el matrimonio. La Escritura define qué es el Evangelio. Pero estos Gálatas ya estaban aceptando ese tipo de evangelio y por lo tanto es que era más cómodo este tipo de evangelio, era más fácil de aceptarlo, más era un evangelio pervertido, pero era más cómodo para ellos.
Nuestra naturaleza carnal le gusta eso.
Y debido a ello, se desató un conflicto entre la misma iglesia.
Dice el capítulo 5, dice, se han comenzado a morder y a devorar. 5:26 de Gálatas. Habían llegado a eso. Nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. 5:15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros.
Había un conflicto interno en la iglesia por la vida de su naturaleza, ya no espiritual, es una naturaleza alejada. Se habían alejado.
Si usted, yo estuve estudiando algunas veces esta carta en estos días,
y es increíble cómo este grupo poquito a poquito se fueron alejando del evangelio verdadero. Por eso Pablo dice, él del 4:20, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo. Dice Pablo, no puedo comprender qué les pasó.
Miren, cuando yo vine a predicarles, dice Pablo,
me recibieron como un ángel de Dios.
Capítulo 4, versículo 14. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios,
como a Cristo Jesús. Miren, cuando llegó Pablo lo miraban hasta como Cristo ahí entre ellos. Pero ahora lo están rechazando.
Su enseñanza no es aceptable por ellos. Dice el 15, ¿dónde pues está esa satisfacción
que habían experimentado? O sea, que experimentaban antes. ¿Qué pasó con eso?
Y vuelvo a mencionarles, esto sucede poco a poco, el hombre se va deslizando del evangelio verdadero.
¡Qué insensatos! ¡Qué necios! Dice el capítulo 3. Entonces, en esta mañana vamos a entrar para mirar qué estaba pasando con ellos, o más bien, qué está pasando con nosotros.
A la luz de lo que vamos a mirar, ¿qué es una vida? ¿Cómo es la vida que es controlada por Dios Espíritu Santo? Veamos, en primer lugar, es un mandamiento, para comenzar. Se repite en Gálatas 4 veces, no obedecisteis. No obedeciste. ¿Por qué? Porque es un mandamiento, dice el 5:7. Vosotros corríais bien.
¿Quién os estorbó para no obedecer
a la verdad?
Esta frase se repite en la escritura, aquí en Gálatas, y dice Pablo, es un mandamiento que su vida debe de ser llena, debe ser controlada por Dios Espíritu Santo.
¿Se recuerda Efesios 5:18? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos por el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que debemos de entender que es un mandamiento. Ahora, caminar en el Espíritu tampoco es automático.
No es algo como que usted agarra la máquina, le pone la moneda y la pone en automático para que esté trabajando.
Vamos a ver esto aquí. Si es un mandato, debemos entender nosotros que la Escritura nunca dice o enseña, y esto es muy peligroso, que somos forzados en nuestras vidas para que hagamos de una manera automática lo que es recto. Nunca. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es una persona, y Él espera que nuestra vida sea guiada por Él, controlada por Él, enseñada por Él. Es lo que se espera, es una persona. Porque cuando perdemos de vista esto, caemos que el Espíritu es una influencia, un viento, como dicen los testigos. Neuma, es la misma palabra, tiene los dos significados. Pero ellos piensan que es una algo espúreo. Pero la Biblia dice que es una persona. Entonces, cuando usted mira en la Escritura, este verbo que encontramos aquí está en presente imperativo y quiere decir, de las Américas habla y dice: mantente caminando, continúa caminando en el Espíritu, continúa, mantente caminando en el Espíritu. Ahora, la vida que es llena del Espíritu Santo no pasa solo una vez, tuve una experiencia y lo tengo para toda la vida, ya pasó. Es lo que digo, estos grupos hablan sobre ello, una experiencia. Nosotros no podemos basar ni atribuir que nuestra vida es llena o controlada por el Espíritu Santo por haber tenido una experiencia, y con esa experiencia vamos a vivir toda la vida. Las palabras que encontramos aquí, mantente caminando, dice el 16, andar en el Espíritu, continúa andando, mantente caminando en el Espíritu, quiere decir también que hay la posibilidad de que dejes de caminar en la vida espiritual, o sea, que tu vida no esté controlada por el Espíritu Santo. No, es que no es uno cristiano. Una cosa es ser cristiano y el otro que es una vida controlada por el Espíritu Santo. O sea, existe la posibilidad de que nosotros dejemos la vida espiritual como los Gálatas y comencemos a inclinarnos a las cosas que son más agradables a nuestra naturaleza caída, porque nos gusta por naturaleza mandamientos, nos gustan reglas, es lo que nos gusta a nuestra naturaleza. Entonces siempre existe ese tipo de posibilidad. Ahora, caminar en el Espíritu tampoco es una actitud pasiva, como algunos a veces escuchamos del otro lado del movimiento carismático, ahora del otro grupo, que de una actitud pasiva dice: bueno, a ver cuándo Dios tiene su misericordia, viene sobre mí y me cambia, me transforma. O sea, tomamos o adoptamos una posición donde yo no participo. O sea, hago a un lado mi responsabilidad y permito que solamente Él lo haga. No, vamos a estar mirando en esta mañana que nosotros debemos de tomar acción de nuestra parte para que esta obra se lleve. Si es un mandamiento, es indispensable entonces que nuestra parte, ¿cuál es? Si es mandamiento, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Obediencia. Es lo mismo que Efesios 5:18. Es imperativo, por lo tanto se convierte en un mandamiento automáticamente. Entonces, no andar controlada la vida por el Espíritu Santo es vivir en desobediencia. Nosotros debemos de cedernos o entregarnos a Dios confiando en Él para que Él nos habilite. Si es un mandamiento, debemos de entenderlo de esa manera. Pablo pone aquí la responsabilidad en los creyentes. Aquí no está hablando de una manera pasiva, él está poniendo la responsabilidad en ellos, por eso un mandamiento. Cuando yo doy un mandamiento, cuando usted da un mandamiento, da una orden a su familia, a sus hijos o donde sea, la expectativa es que haya obediencia cuando he dado un mandamiento. ¿Se imagina la policía? Le pone las luces y usted las ignora. ¿Qué pasa? Bueno, después de las luces comienza a hablarle. Y si aún todavía ignora, ellos van a actuar de otra manera y se va a meter en problemas. Lo mejor es que obedezca. Cuando Pablo está poniendo la responsabilidad en los creyentes, dice: ustedes tienen la responsabilidad de vivir una vida llena, controlada por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, esto no está basado en esfuerzo propio, esto está basado en confianza, en fe, en confiar en Él. No es estoy tratando, más bien estoy confiando. Porque cuando hablamos de que estoy tratando, estamos dándole cabida a el esfuerzo propio. Otra vez, volver. Por eso digo que hay una línea muy delgada allí. Es lo que estaba pasando con los gálatas. Poquito a poquito se fueron desviando. Dejamos de confiar y comenzamos a tratar. Y esto es, otra vez, por ignorar lo que dice la Escritura referente a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No se trata de tratar, se trata de confiar. El poder del Espíritu Santo trabaja en nosotros y a través de nosotros, y no es un esfuerzo propio. Ahora, esto no lo podemos, digo, trato de explicarlo, pero esto más bien cada cristiano lo experimenta. Se va a dar cuenta que no es por esfuerzo propio. Esto es una obra de Dios Espíritu Santo obrando en nosotros continuamente. Lo vamos a entender solamente por la experiencia. Caminar en el Espíritu nos habilita, nos capacita para decir no al pecado. Es lo único, el único poder que necesitamos, no externo, sino interno. El poder del Espíritu Santo nos capacita para decir no al pecado. Es lo que dice aquí en Gálatas 5. Digo, pues, andar en el Espíritu y no. La palabra clave aquí es no. Quiere decir esa palabra negación, nunca más, de ninguna manera, nunca. Es lo que define la palabra no satisfagáis. Porque la carne tiene exigencias. Pero el Espíritu Santo, controlando la vida, nos capacita para decir no. Y noten esto, hermanos. Es imposible caminar en el Espíritu y satisfacer los deseos de la carne al mismo tiempo. Se imagina, usted dice, como varias personas, los que no conocen la Escritura, o algunos conocen pero tienen ese evangelio diferente. Bueno, no sabemos qué espíritu. El de la Biblia no es. El de la Biblia no es. Ahora, esto puede ser risible para nosotros, pero eso es común donde hay mala información sobre la obra del Espíritu Santo. Esto es muy grave. Por lo tanto, nosotros en esta mañana estamos tratando de ayudarles para que tengan este tipo de entendimiento. No puede usted decir que su vida es controlada por Dios Espíritu Santo y al mismo tiempo está satisfaciendo los deseos de su carne. ¿Cómo puede? Es una contradicción. ¿Cómo dice que usted, su vida es una vida llena de gozo de Dios, del Espíritu Santo en su vida, y al mismo tiempo está satisfaciendo los deseos de su carne? No es congruente, no es aceptable. Si es un mandamiento, tiene usted la responsabilidad entonces, porque los deseos de la carne, como dice aquí la Escritura, se refiere a deseos malos, impulsos, pasiones que se levantan en nuestra naturaleza pecaminosa. Tu vida está llena, por decirlo santo, pero hay deseos malos, impulsos malos, pasiones que tiene tu naturaleza y lo estás satisfaciendo. Por eso la gente dice, pues esos parece que dicen que son cristianos, pero la vida de ellos expresa algo diferente. No, por eso terminantemente se dice, no, nunca más. Pablo está diciendo a los de Gálata que la ley no nos puede salvar. Ha dicho en Gálatas, la ley no puede. Pero ahora está diciendo, miren hermanos, la ley no puede salvar, pero ahora la ley tampoco puede cambiar o controlar tu naturaleza pecaminosa. Tienes que volverte al origen, como comenzaste. La ley no te puede salvar. Tampoco te puede controlar tus apetitos carnales. ¿Cómo comenzaste? Con lo espiritual. Pues vuelve a lo espiritual entonces. Puedes reprimir tus deseos, Pero eso no es la vida controlada por el Dios Espíritu Santo. Tiene que ser una fuerza de Él obrando en nosotros. El Espíritu Santo es el único poder en nosotros que nos capacita para decir no al pecado. Escuche, el poder de Dios Espíritu Santo controlando nuestra vida es el único poder que nos capacita para decir no. Esto es un mandamiento. La responsabilidad es suya. Ahora, pasemos a mirar el conflicto, porque aquí es una lucha tremenda. Por eso le digo que esto ha caído o ha traído mucho problema dentro del creyente, porque la realidad es que tenemos conflictos. Y ahorita vamos a hablar sobre eso. En segundo lugar, el conflicto dentro de nosotros. Y lo vamos a mirar. Vamos a mirar los contendientes, la naturaleza caída y el Espíritu Santo. Veamos en primer lugar los contendientes. Cada cristiano tiene dos naturalezas: la caída y la nueva naturaleza divina. Esto es para los creyentes. Los que no son cristianos solamente tienen una, no tienen las dos. El creyente tiene las dos naturalezas: la caída pecaminosa y la nueva naturaleza de Cristo, la divina. Dentro de cada creyente hay una batalla todos los días. Déjenme decirles en esta mañana. Ustedes han visto el box, ¿verdad? Déjenme pintárselos en una alegoría, en una figura, el cuadrilátero de boxeo. Si cuando han visto una pelea, tienen el cuadrilátero y dicen, en la esquina roja tenemos a fulano, en la esquina número 2, ahí están. Ok. Hoy en esta mañana, como una alegoría, déjenme decirles, si lo vamos a usar como una figura, entonces podemos decir que en la esquina número 1 está la naturaleza caída de pecado. La esquina número 2 tenemos la naturaleza divina, Espíritu Santo, lo divino, lo santo. Ahora, estas dos naturalezas, si en la número 1 tenemos la caída, en la número 2 el Espíritu Santo, piense usted, estos dos no son amigos. No son amigos. Son enemigos y tienen una hostilidad el uno contra el otro. Vuelva otra vez al box. Aquí está uno, aquí está el otro. Si se duerme este lo va a noquear a este, o si este se duerme, este lo va a noquear a él. Tienen que estar alertas. Dentro del creyente tenemos ese conflicto. Hay dos contendientes: la naturaleza caída y la naturaleza nueva, divina, santa. Y siempre están peleando. Es un conflicto de todos los días. Ahora, vamos a mirar más detalladamente la naturaleza pecaminosa caída. Cada creyente tiene la naturaleza pecaminosa. No hay excepciones. No importa qué tan espiritual creas que eres. No importa cuánto tiempo ya eres cristiano, la naturaleza pecaminosa, ahí está, ahí la tienes. No fue erradicada en el tiempo de tu salvación. Porque algunos cuando vienen a Cristo, conocen a Cristo y piensan, ahora sí, la nueva vida en Cristo se acabó, qué fácil, ahora sí voy a decir, me voy a apartar del pecado. No. Todavía sigue la naturaleza aquella y ahora viene una nueva dentro de usted. No fue erradicada en el tiempo de su salvación. ¿Y cómo sé eso? Bueno, mire, la Biblia lo enseña y mi experiencia lo prueba, y la suya también. ¿No lucha con el pecado usted? ¿No está luchando con el pecado? ¿No ha caído en pecado? O como me dijo uno, no tiene mucho, dice que él no peca. No sé si hay alguno aquí para echarle piedras esta mañana. La Biblia enseña, y mi experiencia lo comprueba, que tengo ese conflicto dentro de mí. Pablo lo dijo en Romanos 7. Hay algo que yo quiero hacer, pero lo que yo quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso es precisamente lo que vengo haciendo. Hay un conflicto. Entonces, las dos naturalezas que viven en nosotros, estamos teniendo esa lucha. El Salmo 51, versículo 5, nos dice que en pecado me concibió mi madre. O sea, en pecado me concibió mi madre. Hemos heredado ese tipo de naturaleza caída, de maldad, de pecado. Por lo tanto, entiendan, hermanos, en la Escritura nunca se dice que nuestra naturaleza caída fue rendida y fue que ya quedó inactiva cuando nos hicimos cristianos. ¿No siempre estamos luchando uno con el pecado? Estamos luchando continuamente, continuamente. Ese humano que tenemos dentro de nosotros no fue removido de lo celestial. Tenemos la naturaleza, pero no se ha quitado todavía. Usted sabe lo que estoy hablando, porque está luchando con el pecado. Está luchando como yo con el pecado. Ahora, quizás esto le ayude a entender por qué los que no son cristianos no tienen esa lucha, porque además tienen una naturaleza. Mire, el que es cristiano, si usted se aleja de la comunión de la iglesia, se siente muy mal. Por eso cuando yo hablo con personas, les he comentado esto, les llamo y les digo, ¿por qué no vienen a la iglesia? O primero les pregunto, ¿cómo están? Oh, bien. Y no han venido 3-4 meses a una reunión y se sienten tan bien. ¿Qué están evidenciando con esto? Que no son cristianos. Nadie que ha conocido a Cristo puede estar lejos de la comunión de la iglesia. Así, definitivamente. Nadie que ha conocido a Cristo, es convertido, puede estar lejos de la comunión de la iglesia. Si tú te sientes bien cuando no vienes, te alejas, eso es una evidencia de que no tienes ese conflicto. Pero cuando te das cuenta y hay dos dentro de ti, luchas, no quieres venir, quieres ir a un lado, allá, pero dentro de ti hay otro que te dice, no, tengo que ir a adorar a Dios, es el día del Señor, ¿cómo voy a faltar? Pero luego el otro dice, no, pero pues hoy es un bonito día, ¿por qué nos vamos a la playa a disfrutar y todo? Y luego, no, pero es que, y hay una lucha, y a ver a cuál de las dos va a ceder. El que no es cristiano no tiene esa lucha, hace planes a su manera y los hace y los lleva a cabo, no le importa nada, porque no tiene el conflicto interno, porque el Espíritu Santo no lo tiene en su vida. Entonces, la naturaleza mala. Ahora veamos el Espíritu Santo. Mire, en el momento de nuestra salvación, Dios nos hizo partícipes de su naturaleza. Si quiere buscar segunda de Pedro 1:4, estoy citando algunos pasajes, no estamos buscando muchos, pero mire este, segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Somos participantes en el momento de nuestra salvación, venimos a ser participantes, recipientes de la naturaleza divina. En el momento que fuimos salvos,
fuimos recipientes del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, si alguno no tiene el Espíritu Santo, como dice Romanos 8:9, no es de él. Porque en el momento de nuestra salvación, dice Efesios 1:13, fuimos sellados. Fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, el momento de nuestra conversión, nos convertimos en recipientes de una nueva naturaleza. ¿Acaso no se da cuenta usted? No más póngase a pensar antes de que usted fuera cristiano. ¿A poco se sentía mal por lo que hacía? No. Encontraba placer, deleite en su pecado. En las cosas espirituales ni le llamaban la atención. Pero desde el día que conocimos la salvación que está en Cristo, nuestra visión, nuestros planes, anhelos, deseos, pasiones, son diferentes. Pero no olvide los contendientes, ahí está el otro, la otra naturaleza. La naturaleza divina, ahí está en nosotros, pero también está el mal. Mire, aquí en Gálatas, donde hemos leído del 16 al 26, se repite 7 veces la referencia al Espíritu Santo. 7 veces se hace énfasis sobre la persona y la obra del Espíritu Santo. John Stott dijo una vez que el Espíritu Santo está presente como nuestro santificador. Y él es el único que puede subyugar la carne y sus pasiones. Es el único que puede subyugar y controlar los apetitos de la carne. Y cuando esto sucede en nuestra vida, entonces el fruto de justicia crece en nuestra vida y se hace evidente, como vamos a mirar aquí en Gálatas 5, 22 y 23. Pero es el único que tiene la autoridad y el poder para subyugar nuestra carne. No podemos de otra manera. Ok, entonces, al mirar el conflicto dentro de nosotros, vimos los contendientes, la naturaleza pecaminosa, el Espíritu Santo, y ahora veamos el problema. El problema es que estos dos, la antigua naturaleza y el Espíritu Santo, nos quieren controlar. Los dos nos quieren controlar. Los dos residen dentro de nosotros. Las dos naturalezas tienen deseos. Una para el mal y la otra para la santidad. La naturaleza caída del pecado siempre va detrás del mal. La naturaleza divina quiere agradar a Dios. La santidad. Los dos desean controlarnos. Por eso, vean, ahí está ese conflicto continuo. Estamos hablando de una vida controlada por el Espíritu Santo. Los dos son ambiciosos. Los dos quieren guiar nuestra vida. Tienen ambiciones los dos. Aquí en Santiago 4:5 dice que el Espíritu nos cela. Éxodo 20 dice que Dios es celoso. Él no quiere compartirnos con nadie. Por eso siempre sus exigencias son que yo soy el número uno. No adorarás a nadie más, a nadie más. Yo soy primero. Busca primero el reino de Dios y después su justicia. Dios siempre ha exigido el número uno, primer lugar. Él es celoso, nuestro Dios. Pero la naturaleza caída también tiene sus reclamos. Y ese es el conflicto, el problema dentro de nosotros. Los dos pelean y mire, ninguno de los dos están en paz en su propia esquina. Hablando de los contendientes, ninguno. La carne dice, ah, ok, está bien, me voy a rendir ya, pues, está bien. O el Espíritu Santo dice, pues, está bien, voy a dejar que el pecado. No, ahí está el conflicto. ¿Cuándo se acaba? Yo quisiera dejar de luchar con esto. Los que amamos a Dios quisiéramos también. Pero será hasta cuando seamos glorificados. hasta que seamos glorificados, se acabará la guerra. Mientras, ahí lo tiene. Hay una pelea, un conflicto continuo. Hay este versículo que alguien lo tradujo de esta manera. Dice que la carne constantemente tiene un fuerte deseo de suprimir al Espíritu Santo. Y la carne, o más bien el Espíritu también constantemente, tiene un deseo de suprimir la carne. Y los dos se han metido en una batalla, en una oposición mutua entre los dos. Y eso nos hace difícil. ¿Qué cosa vamos a hacer? Busquen Romanos capítulo 7 para que se confunda un poquito más. Ya el 8 habla del Espíritu, pero miren el 7. ¿Ya lo tienen? Dice el 12. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Sí, sí, la ley no es mal, porque es ley de Dios, no puede ser mal. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley espiritual, en lo que estamos hablando en esta mañana, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Eso está hablando de las dos naturalezas, el conflicto que tenía Pablo. 15, porque lo que hago no lo entiendo. Mire, lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora tenga cuidado, no lo vaya a agarrar a su conveniencia, porque Pablo no hace lo que quiere. Ah, pues yo también no hago, yo quiero la iglesia, pero tampoco hago lo que quiero, como Pablo. Y le digo amén a San Pablo. El pecado también. Seguimos leyendo el 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mire, la naturaleza le gusta lo espiritual, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre Pablo, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una lucha. Pero hay un suspiro de esperanza. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne, a la ley del pecado. Miserables de nosotros. Es lo que estamos hablando en Gálatas. Es una lucha espantosa. ¿Cuántos de ustedes se han puesto a pensar en esto? Es espantoso el conflicto que tenemos dentro de nosotros. Lo bueno, el Espíritu Santo, la naturaleza santa, nos impulsa para lo bueno. Pero está la otra, nos atrae hacia el mal. Y nosotros estamos en medio. ¿Con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? ¿Para dónde? ¿Para acá o para allá? Bueno, la vida controlada por el Espíritu Santo de Dios siempre va a inclinarse hacia allá. Por eso Pablo nos dice aquí en Gálatas y en Efesios, en otras partes, que nuestra vida debe de ser golpeada. Hablando de nuestra naturaleza, hay que golpear, golpeo mi cuerpo, no lo voy a complacer, no lo voy a satisfacer, lo voy a privar de lo que grita y de lo que quiere, no le voy a dar aunque grite mi naturaleza. Pablo habla de la santidad de esta manera. Por eso ya en Romanos 8 pasa y dice cómo el Espíritu Santo está obrando en el creyente. El punto está que a nadie le gusta el conflicto y es más fácil ceder al pecado. Entonces, es espantoso esto cuando lo mira uno. Es una lucha continua, constantemente. Y cuando no lo entienden, comienzan a volver atrás. Como dice aquí Gálatas 4, que tenemos nuestro pasaje, volvamos ahí, 4:9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Les dice Pablo, ¿quieren otra vez guardar los días, los meses, los tiempos y los años? Eso no es espiritual, hermanos. Eso no es. Eso es otra vez volver a la carne nada más. Pero es lo que estaban haciendo los gálatas. Es bastante difícil el conflicto que libramos dentro de nosotros. Pero para vivir una vida controlada por el Espíritu Santo es una vida de obediencia, confiando en Él y obedeciéndole a Él. Y Él nos va a ir capacitando para aprender y autorizarnos y decir no al pecado. Y no se va a acabar la batalla, digo, hasta que seamos glorificados. Así que no se puede escapar usted ni yo. Es hasta que muéramos, para que me lo entienda mejor. Hasta que nos muéramos. Por último, dos formas de vivir. El tercer punto, dos formas de vivir, dos estilos. Vean el versículo 19, ahí en nuestros pasajes que tenemos, nuestro texto, 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Hasta ahí nada más. Dos maneras de vivir. Veamos las obras de la carne. Aquí encontramos la descripción en lo que acabo de leer. Pablo, él está diciendo que las obras de la carne son manifiestas, abiertas, evidentes, claramente definidas, visibles, notorias. Las obras de la carne se pueden mirar muy fácil, dice el apóstol Pablo. Estos versículos que tenemos aquí describen también a una persona que vive una vida lejos de Dios, apartados de Dios, una vida no controlada por el Espíritu Santo. Y las obras son muy evidentes, muy visibles. Déjenme decir esto. Si nosotros encontramos estas cosas en nuestra vida, las que acabamos de escuchar ahorita, tenemos todas las evidencias que necesitamos para probar que no estamos viviendo una vida controlada por el Espíritu Santo. Déjenme decírselo otra vez. Si nosotros encontramos estas cosas en nuestras vidas, nosotros tenemos entonces todas las evidencias que necesitamos para probar que no estamos viviendo una vida controlada por el Espíritu Santo. Ahí usted puede mirar la lista donde se encuentra usted. Es la descripción. Ahora veamos las consecuencias. Dice el 21. Y cosas semejantes, donde dejé de leer, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Otro punto aquí importante sobre las consecuencias. La clave que está aquí es la palabra es hacer.
como dice aquí, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican, los que hacen estas cosas, es un verbo en durativo, que como se conoce en gramática, y está hablando de una práctica habitual. Habitual. El carácter de una persona es determinado por sus acciones habituales. Si usted quiere saber cómo es esta persona, esta o esta, es muy fácil conocer su carácter de ella, porque usted no vive en su casa, no la conoce. Pero si quiere saber cómo es su carácter, invítelo, se sienta con él, dígame, quiero hacerte preguntas. ¿Qué películas te gustan mirar? ¿Qué música te gusta escuchar? ¿Qué tipo de amigos tienes? ¿Cuál es tu lenguaje cuando estás con el sexo opuesto? ¿Qué tipo de lenguaje tienes con esas personas? ¿Cómo es tu trato con tu familia, padre, madre, hermanos? ¿Cómo es tu trato? ¿Cómo eres en tu trabajo, con tus compañeros de trabajo? Cuando usted hace varias preguntas de esta clase, sacó la conclusión, ¿cuál es el carácter de esta persona? Ha sacado una conclusión, ¿cuál es el carácter? Cuando estamos mirando aquí en Gálatas, aquí el capítulo 5, estamos hablando de las consecuencias, es lo mismo. ¿Qué es? Tan a menudo están estas prácticas, las obras de la carne tan manifiestas en tu vida. ¿Estás algo habitual practicando eso que miramos? No es una lista total, pero el apóstol Pablo pone esto como ejemplo. ¿Qué tan a menudo o qué tan continuamente estás con este tipo de prácticas? Bueno, él dice aquí en el capítulo que hemos leído, versículo 21, y cosas semejantes. O sea, aparte de la lista que les di, otras cosas parecidas a esta. Si te la vives practicando esto, déjame decirte, dice, los tales no heredarán el reino de Dios. Hasta ahí, punto. Puedes argumentar lo que tú quieras, puedes pensar como quieras, dice el apóstol Pablo, estas son las evidencias que te acusan de que tu vida vive lejos de Dios, no controlado por el Espíritu Santo, no lo tienes en tu vida todavía. Ahora veamos el fruto del Espíritu, el 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es la descripción que tenemos. Pablo describe aquí el fruto no del cristiano, sino el fruto del Espíritu. No es del cristiano, es el fruto del Espíritu. Cuando una vida está bajo el control del Espíritu Santo, estas cualidades también se hacen evidentes. Así como la vida que está lejos de Dios, se hacen evidentes los frutos de la carne, las obras de la carne. Cuando una vida está controlada por el Espíritu Santo, estos frutos se hacen evidentes. Pero no, note una palabra que aquí dice, está en singular el fruto, no los frutos. No dice de los frutos, sino el fruto. Y eso quiere decir, o nos indica, que una vida controlada por el Espíritu Santo hace manifiesto todos los frutos, porque no están en plural, están en singular. Cuando el Espíritu Santo está controlando la vida, la está castigando en verdad, como digo, mencionaba yo de Pablo, no satisface los deseos de su naturaleza, todo lo demás va a ser evidente en la vida, va a ser visible, va a ser notorio esos frutos. Y aquí la ley no puede hacer nada, dice Gálatas 5. Estos, con este fruto del Espíritu, la ley no tiene que ver. Nada en absoluto, dice el 23.
contra tales cosas no hay ley. La ley aquí no tiene parte. Aquí es el fruto del Espíritu operando, o más bien manifestándose, porque el Espíritu Santo está controlando la vida de cada uno. Es un poco complicado, ¿verdad? Porque no nos gusta la lucha. Es más fácil decir, como gente que no le gusta planear nada en la vida, saliendo, ahorita vamos a hacer algo ya. Dije, no, la vida debe ser organizada. ¿Te has puesto a pensar tu vida, cómo está siendo vivida, si eres hijo de Dios y si tienes las dos naturalezas? Ahora, si no tienes las dos naturalezas, pues necesitas a Cristo, obviamente. Y a ti te da lo mismo venir un domingo o no venir. Te da lo mismo hacer una cosa o no hacer aquello. Pero si estás en Cristo y tienes ese conflicto en tu vida, es bueno que te cuestiones en esta mañana. ¿Qué tanto tu vida está siendo controlada por el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué tanto tu vida está siendo controlada por el Espíritu de Dios? ¿O qué tanto tu vida está dando para que produzca los frutos o hechos o obras de la carne? Esto es muy interesante, mis hermanos. Por eso, los que tienen tiempo por ahí, métanse, y si quieren leer un poquito del hermano este que les mencionaba, habla mucho sobre ello. Y a mí me ha, de ese movimiento que surgió con este hermano Spurgeon, hubo varios más predicadores en la historia que han enfatizado esto. La vida que es controlada por el Espíritu Santo, hay algo diferente, porque el Espíritu Santo está produciendo el fruto en la vida de los creyentes y tienen el poder para decir no al pecado. Quizás usted por eso puede mirar que hay creyentes, yo no digo que no sean cristianos, pero viven unas vidas muy miserables como cristianos, como que ni van a ir al cielo, como que se están preparando para el infierno. Viven tan amargos aquí en la vida. Y no estoy hablando, como un día prediqué sobre el gozo espiritual, no, de esa sonrisa ficticia, no, estoy hablando de la vida abundante en Cristo, que da evidencia con el fruto del Espíritu, y su vida controlada y dedicada para el servicio a Dios. Pero hay otros que, le digo, como que no están preparándose para el cielo, se están preparando para ir al infierno. O sea, la vida no están disfrutando, la vida en Cristo, una vida de desafíos, de emociones, pero no de la montaña mágica, ¿eh? Emociones por vivir la vida en Cristo. Le encuentra significado, y hay tanto que hacer por la causa de Dios que la verdad ni tiene tiempo para otras cosas. Pero eso únicamente se entiende, se comprende, solo cuando la vida está controlada del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Busca más lo espiritual, busca lo espiritual, busca lo espiritual. Sus conversaciones son con lo espiritual. Estaba hablando con esta niña la semana que vino a ayudarme aquí a trabajar. Estaba comentando, digo, no sé, no entiendo los muchachos, en verdad, le digo, o sea, es muy tonto de muchos, de todas las iglesias. Dijo, yo tenía como 20 muchachas para escoger, no me importaba a nadie. ¿Por qué? Yo estaba buscando nada más aquello. Mi hermano, tenía 5 años de vida que me dieron, ¿cree que iba a estar pensando en buscar una mujer? 5 años me dieron de vida los médicos, ustedes me han escuchado. ¿Creen que tenía tiempo para pensar, voy a formar una familia? Y no, yo pensaba, 5 años quiero consumirlos viviéndolos para Dios. Pero por su bondad, esos 5 se han hecho 35. 35 años Dios me ha dado. ¿Pero cree que estaba pensando en eso? Es lo mismo que dijo este hombre que David Brainerd, Henry Martin y tantos más, Chechen otro, dijo lo mismo: tengo poco tiempo de vida, no puedo perderlo, desperdiciar mi tiempo en otras cosas, quiero arder hasta consumirme. Mi hermano, viva la vida que produce Dios en usted, el Espíritu Santo en usted. Y cuando usted encuentre eso, cuando lo disfrute, las otras cosas pierden sentido, significado. Va a haber la lucha de la que hemos hablado en esta mañana, pero siempre va a ser atraído para allá, hacia allá, hacia allá. Lo demás, está la lucha, pero siempre va a ir hacia allá. Aquí lo jalan, pero usted va para allá. Sus pasiones se levantan en usted, lo atraen. No, no, pero yo voy para allá. Quiero mentir. No, no, yo voy para allá. Quiero ser fiel a mi, infiel a mi esposa. No, no, yo voy para allá. Es más fuerte la atracción del Espíritu Santo controlando tu vida. Y cuando lo experimentas, tienes el gozo de estar en paz con Dios. No sé si entendieron este mensaje de esta mañana. Era un poco confuso. Ojalá Dios haya iluminado su entendimiento. Pero yo quiero concluir con esto diciéndoles: no se conformen con menos. No descanse hasta experimentar su vida que sea controlada por el Espíritu Santo de Dios. Y cada vez que venga su naturaleza caída reclamando derechos, voltee siempre hacia el otro lado. Y va a tener el gozo de obedecer a su Dios. Hay complacencia, satisfacción, ese gozo que solamente Dios puede producir. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, estamos en un mundo de pecado. Nuestra misma naturaleza, nuestra propia vida está en conflicto continuo, Señor. Pero gracias porque no nos dejaste huérfanos. No nos dejaste solo. El divino Consolador vive en nosotros. Señor, para controlarnos, para subyugar la carne, oh Dios, para reprimir las pasiones, las obras de la carne, Señor, es que tú eres un Dios celoso. Quieres todo para ti. Quieres siempre el primer lugar. Solo tú, Señor, mi Dios, habla las vidas aquí presentes en esta mañana, Señor. Por misericordia, Padre, que su entendimiento de mis hermanos hayan captado lo que tú querías comunicar en esta mañana, Señor. Padre, ¿qué tiene sentido en esta vida, Señor? Como dijo tu siervo, ¿para qué la vida? Es mejor tu misericordia que la vida, Señor. Nuestro Dios, ayúdanos a entenderlo, Señor, que hay valores eternos. Dejar, mi Dios, de satisfacer los deseos de nuestra naturaleza, Señor, y ceder todo a ti, nuestro Dios. Sabemos que no es fácil, es un conflicto continuo, constante, pero viviendo tú en nosotros, nos capacitas, nos habilitas para decir no al pecado, Señor. Y que ese sea el compromiso de mis hermanos en esta mañana, niños, jóvenes, adultos, que sea el compromiso que tomen delante de ti, Señor. No al pecado, mi Dios. Y cada vez que asoma, mi Dios, que tú, Espíritu Santo, siempre estés para redarguirnos, Señor. Gracias, buen Dios, en esta mañana, por tener un Dios celoso, que eres tú, Señor. No quieres compartirnos con nadie, porque solo quieres el bien para nosotros, Señor. Sabes que satisfacer nuestra naturaleza caída nos va a traer dolor, sufrimiento, y agradarte a ti solamente gozo, paz, como hemos escuchado en esta mañana tu palabra. Siempre estás buscando el bien nuestro, Padre, no solo en el cielo, desde aquí en la tierra buscas el bien para nosotros. Padre, dígnate en bendecir tu iglesia en esta mañana, y nuestro Dios, que la gloria sea para ti cuando el fruto tuyo sea evidente en cada una de nuestras vidas, Padre. Bendito eres nuestro Dios, en el nombre de Cristo. Amén.